Sí, ayer hablaba con Marc Vidal sobre las capacidades que tenía a día de hoy la inteligencia artificial en el contexto del Mobile World Congress y tal, ¿no? Me decía que llamamos inteligencia a cualquier cosa. Vamos a ver, déjeme preguntarle a la inteligencia artificial, la tengo aquí delante, ¿quién es mi invitado? Veamos, ¿quién es Mariano Alcañiz? Soy presentador de un programa de radio. Preséntalo de forma breve y original. Incluye algún sonido o sintonía. Si lo consideras oportuno, enter.
Bienvenidos, Radio Escuchas. Hoy les presentamos a Mariano Alcañiz, un visionario en el cruce entre tecnología y mente humana. Su trabajo fusiona IA con realidad virtual, revolucionando campos como la medicina y la psicología. Alcañiz explora cómo la IA puede potenciar nuestras capacidades cognitivas y emocionales, abriendo nuevas fronteras en el entendimiento y mejora del cerebro humano. No se pierdan nuestra entrevista con este pionero de la era digital.
Bueno, a ver, original, original, poco robótico, y lo de los sonidos y las... Bueno, en fin. Vale, ahora, solo por saber, ¿te cae bien, Mariano? ¿Es buena gente? Enter.
No tengo información personal sobre Mariano Alcañiz, pero su reputación como experto en realidad extendida e inteligencia artificial sugiere que es una persona respetada y comprometida con su trabajo. Sin embargo, no puedo ofrecer detalles sobre su carácter personal.
Bueno, pues déjeme descubrirlo a mí. Mariano Alcañiz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en el programa.
Qué bien. ¿Me deja tutearle?
Por supuesto, por favor.
¿Cómo de inteligente es ahora la inteligencia artificial y cómo de inteligente será dentro de 5 años? Pues acabamos de ver que, hombre, muy original, tampoco que haya sido en la introducción, ¿no?
Original no ha sido. Ha sido, bueno, digamos que con lo que hay por ahí, precisa, yo diría que sí. Vale. Me ha definido en 2 frases bastante bien.
Vale.
¿Cómo de inteligente? Bueno, hay que tener en cuenta que la tecnología que estamos utilizando ahora, inteligencia artificial, lo que hace es coger información de muchísima información que le hemos puesto. Con lo cual es inteligente en base a los datos que tiene. Entonces... digamos que la tecnología en la que se basa ahora todos los algoritmos que se están utilizando, hay gente como Geoffrey Hinton y los que se consideran padres de la actual IA, de la actual inteligencia artificial, que iba a tocar techo en algún tiempo. Sin embargo, estamos viendo que por ahora no toca techo esa tecnología de transformers o de redes profundas, sino que sigue de alguna manera sorprendiéndonos en la capacidad que tiene, yo diría, de generar nueva información a partir de información que le hemos puesto.
Claro.
Lo cual, otra cosa es la creatividad. Ese es otro concepto cuestionable.
Claro. Es que, bueno, vamos a, si te parece, Mariano, perdón, voy a hacerte varias preguntas sobre lo que creo, en función a lo que he leído, que podrá hacer la inteligencia artificial dentro de 5 años.
Vale.
He leído que muy pronto, yo creo que no hace falta ni que pasen 5 años, la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y no me refiero a planificación, me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí. Eso ya hay prototipos bastante avanzados. Sí.
¿Y cuándo vamos a poder verlo?
Pues yo creo que tal y como avanza, en muy breve. Es decir, hay grandes compañías que ya tienen prototipos. Ahora mismo en el Mobile World Congress, la apuesta de Samsung por meter la IA en los teléfonos móviles, ya se está viendo un cierto grado de integración, con lo cual yo creo que no estará muy lejano el que tengamos ese asistente de inteligencia artificial al lado que me permite quitarme una serie de rutinas en las cuales yo estoy dedicando tiempo. Y puede ser lo que, si me permites que te tutee, lo que tú has comentado. O puede ser perfectamente, ya hay prototipos y que me conteste algunos correos electrónicos dependiendo de quién viene, del historial que ha tenido en mis correos electrónicos y que lo conteste en el tono adecuado. Es decir, que vamos a tener un asistente al lado con unas capacidades cada vez más avanzadas y cada vez más logrará tener lo que llamamos un gemelo digital cognitivo de mí mismo, ¿no?
Un secretario o secretaria muy efectivo.
Exactamente, pero un secretario en el cual yo he sido capaz de transmitirle mucha información mía directamente no la tiene, pero tiene información indirecta de mi personalidad, de cómo contesto, de y entonces es capaz de emular mi comportamiento pues de forma cada vez más precisa. Eso está muy cerca, yo diría, ¿eh?
Mariano, déjame que recuerde varias veces con quién estamos hablando, contigo, con Mariano Alcañiz, que eres uno de los mayores expertos en realidad extendida y en inteligencia artificial en España y en el mundo, pero es el único español que tengo entendido que asesora a la Comisión Europea en temas de inteligencia artificial. Leía, Mariano, que seguramente en un futuro muy próximo le podrás pedir a tu televisión que te haga una peli. Y me invento, a mí me gusta mucho Gladiator, me ha gustado mucho la segunda parte, porque te sientes frente al televisor y le dices, quiero que me hagas la tercera parte. Y que esa será una película que seguramente solo vea yo si no quiero compartirla y que desaparezca después, y que incluso me puedo hacer varias versiones de la misma película.
Absolutamente. Esa tecnología nosotros creíamos que estaba llegando un poco a tocar techo, a su límite, pero cuando estamos viendo grandes corporaciones que han empezado a entrenar modelos más grandes, estamos viendo que tienen una capacidad de generación muy rápida de contenido totalmente novedoso. Lo que pasa, yo ahí quisiera subrayar, y tiene que ver al hilo de lo que es realidad extendida, ¿no?, y inteligencia artificial. Realidad extendida es un concepto, un paraguas, que engloba realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, es decir, la capacidad o la tecnología que nos permite crear realidades artificiales que están rodeándonos y que llegará un momento con la tecnología que será difícil discernir de lo que es real, físico, o lo que ha sido creado artificialmente, ¿vale? Podría ser una buena definición, ¿no? Entonces, es muy interesante crear contenido 2D estático, una imagen, 2D dinámico, vídeo, pero ahora estamos en lo que se llama XR generativa, es decir, es posible, con voz y con gestos, crear realidades que cuando yo me pongo un casco de realidad virtual, estoy metido en esa realidad. La estoy viviendo, está interaccionando conmigo. Y esa es la siguiente frontera.
Es que sé que trabajas mucho en esto. ¿Cómo puede la realidad aumentada o la inteligencia artificial ayudarnos para tratar la salud mental o los problemas de salud mental?
Muchísimo. Mira, eso es un campo que se llama ciberpsicología, tiene varias acepciones. Nosotros empezamos a trabajar hace muchos años, unos 30 años en el campo, y hasta la fecha se han hecho muchas aplicaciones. Nosotros hemos hecho muchos proyectos y productos comerciales en los cuales cuando hay un tratamiento de salud mental, el profesional de la salud mental, psiquiatra o psicólogo, trata al paciente y necesita ponerlo en el contexto, le voy a poner un ejemplo algo simple pero directo, ¿no? Yo soy un paciente y tengo fobia a claustrofobia, soy claustrofóbico, ¿vale? Pues bueno, cuando yo trato, los psicólogos tratan esa fobia concreta, lo que tienen que hacer es exponer al paciente a esas situaciones y lograr que cognitivamente logre controlar las emociones negativas que le produce estar en un espacio para él cerrado. ¿Vale? Wow. Bien, pues yo eso hasta la fecha se podía hacer cogiendo al paciente. Dice, imagínate que estás en una habitación pequeña, oscura, sin ventanas. Bueno, y eso dependía de la capacidad de imaginación del paciente. Bueno, nosotros con esa tecnología que desarrollamos a finales de los años, principios de los 90, lo que hicimos fue desarrollar un entorno virtual diseñado clínicamente por el psicólogo con absoluto control del psicólogo. Wow. Y que permitía que el paciente estuviera en una habitación cada vez más oscura, cada vez más grande, es decir, a medida clínicamente del psicólogo. Es decir, lo que hemos hecho es darle herramientas a los profesionales de la salud mental para que los pacientes vivan realidades controladas que les ayuden clínicamente a dar el mejor tratamiento y más personalizado.
Espectacular, me parece espectacular. Mariano, hay retos muchísimos para los que no tenemos solución todavía, como por ejemplo conseguir energía limpia. Sí es cierto que a través de un proceso que conocemos y que pasa dentro del Sol, como es la fusión nuclear, sabemos que podríamos obtener energía limpia, ¿no?, la que quisiésemos. Pasa que no sabemos la fórmula, no sabemos cómo hacerlo rentable. ¿En qué momento será capaz la inteligencia artificial de descubrirnos cosas que no vemos? Esa fórmula, por ejemplo, la cura de enfermedades.
Es una buena cuestión, es un debate ahora mismo abierto. los últimos modelos de razonamiento que han venido de grandes corporaciones, yo de hecho los estoy usando o los estoy probando, sí que están demostrando tener una cierta capacidad. No quisiera utilizar el término creatividad científica, pero sí, quiero decir es que también las palabras, ¿no? Una cierta capacidad de sorprendernos a los científicos que tenemos, bueno, bastante conocimiento del campo. Está llegando a sorprendernos. Otra cosa es que llegue a generar nuevas teorías universales, una nueva teoría de la relatividad, etcétera. Eso es un campo. Yo no soy un especialista en fusión, ¿no? Nuclear. Pero sí que le puedo decir que en mi campo y en otros campos en los cuales tenemos bastante relación, con el campo clínico, por ejemplo, en nuevas terapias o nuevas estrategias para curar el cáncer, sí que definitivamente están ayudando a diseñar nuevas drogas, nuevas moléculas a nivel clínico. Están ayudando a diseñar nuevas terapias, por ejemplo, para el cáncer. Y en mi campo concreto, cuando preguntamos qué más podríamos hacer utilizando esto para a lo mejor intervenir mejor en la salud mental, yo, si haces las preguntas adecuadas y alimentas adecuadamente el modelo, llega a tener destellos que a mí particularmente llegan a sorprendente algo. Wow.
Mariano, tú estás entre los 10 autores con mayor número de publicaciones a nivel mundial sobre realidad virtual. Son más de 450 artículos académicos. Eres el único español que asesora a la Comisión Europea acerca de inteligencia artificial. Me querría detener en esto, porque hay varios asuntos que creo que tienen que ver con lo judicial, con las leyes que hacemos para salvaguardarnos de posibles consecuencias negativas. Una forma de controlar los deepfake, y hemos visto muchos, tengo aquí varios ejemplos, como uno que se hizo muy viral de Joe Biden en las primarias de New Hampshire, en las que, bueno, competía contra otro del Partido Demócrata, que se hizo viral diciendo, Joe Biden, diciendo a través de un mensaje de WhatsApp, ¿no? Oye, no vayas a votar a las primarias, que esto beneficia mucho más a Donald Trump. Y hubo muchísima gente que se lo tragó, pero es que no queda solo en el ámbito político. Si uno se echa un vistazo en los colegios, los chavales que están creando imágenes de compañeras desnudas a partir de, bueno, inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo veo que una forma de controlar los deepfakes podría ser parecida a la forma que tenemos de controlar el dinero falso. Pues si alguien, es decir, si a ti te pillan falsificando billetes, ya sea en Estados Unidos o en España, tienes un problema importante. No sé si te pillan ahora mismo falsificando algo con inteligencia artificial, tienes ya un problema, o si se está legislando para que quien lo haga tenga consecuencias.
Se está intentando legislar. A ver, este es un problema complejo, un problema muy multifacético y complejo. Primero, es decir, este problema tiene dos componentes, a mi modo de ver, ¿no? Un componente de cuándo detectar que lo que ha sido creado por IA. ¿Cómo evitar que se haga un mal uso de esa capacidad generativa que tiene la IA? Es decir, pero este debate dicotómico siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Está el bien y el mal. Desarrollar una tecnología y no permitir que se desarrolle porque hay gente que la utiliza para hacer el mal, yo creo que es un error. Lo que hay que hacer es promoverla mucho para que la gente que la utiliza para hacer el bien podamos hacer mucho bien. Y castigar muy severamente a la gente que la utiliza para hacer el mal, ¿no? Y luego hay un tercer componente que es la explicabilidad. Es decir, la inteligencia artificial nos está dando información, nos está tomando decisiones y tenemos lo que se llama IA explicativa, ¿no? Que tenemos que tener el control, no de caja negra que tiene ahora, que es que yo le meto datos y dice esto, pero no tiene una línea todavía muy precisa de razonamiento, ¿no? ¿Por qué has llegado a esa conclusión, ¿no? Son tres ámbitos, ¿no? En el primer ámbito es un debate abierto. Es decir, ahora mismo existe tecnología que permitiría, como estamos poniendo en los billetes de banco, elementos de seguridad que permitan o den un control de que esa contenido, sea una imagen, sea un vídeo, sea un 3D, ha sido creado por IA. Eso tecnológicamente es posible, pero también hay un debate en el cual, bueno, pues empresas que están interesadas por utilizar esta tecnología, y tenemos que tener en cuenta que cada vez más se va a utilizar, Es decir, ves noticias de al grado que está llegando, ¿por qué no utilizar de forma masiva la IA para generar imágenes si lo hace muy bien?
Yeah.
Luego los tenemos que retocar, pero lo hace muy bien. Entonces, si eso es así, hay gente que pone en tela de juicio que se tenga que obligar a decir que esto ha sido generado por IA.
Yeah.
Porque igual consigue un efecto, bueno, un poco adverso.
Entiendo. Pero es que, fíjate, ahora que decías de ilustraciones. Leía que el banco más grande de Singapur prevé despedir a unas 4.000 personas, 4.000 empleados en los próximos 3 años. Todos estos puestos van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Es cierto que se van a generar 1.000 puestos de expertos en inteligencia artificial, pero me gustaría preguntarte por los trabajos que van a desaparecer, porque tiene que haberlos. Y también por qué puede estudiar un chaval hoy que le sea de utilidad dentro de 5 o 6 años.
Sí, es otro tema interesante de la IA. A ver, la IA, como cualquier otra tecnología, cuando irrumpió el tractor o irrumpió, va a quitar trabajos, va a eliminar trabajos. Eso es indudable. ¿Hasta qué punto y en qué porcentaje se va a destruir empleo? Bueno, es cierto que va a generar otros trabajos, ¿de acuerdo? Y es cierto que cuando se va a elementos sectoriales, cuando hemos hecho estudios de IA, por ahora los trabajos potenciales que puede crear son mayores a los trabajos que puede destruir.
¿Ah, sí?
¿Vale? Sí, sí, en algunos sectores sí. Porque se van a generar trabajos que ahora mismo ni contemplamos.
Ya. Pero eso que, es así, que serán de decir que serán trabajos que requieran de un conocimiento muy específico.
Sí, cierto. Son ámbitos muy sectoriales. Entonces, ese trabajo que se va a destruir, bueno, si extrapolamos a nivel a modelos macroeconómicos, ¿no? A medio plazo se está hablando de una renta universal básica.
Sí.
Se está hablando de que, bueno, pues si la IA, cuando la atemos con la robótica, que va a permitir, por ahora la IA la hemos relegado a tareas muy cognitivas, ¿no? Creación de conocimiento, etcétera, ¿no? Y, pero por eso cuando la atas con la robótica, que estamos viendo en el Mobile World Congress, es la siguiente línea, ¿no? Por eso Europa ha creado el partenariado de inteligencia artificial y robótica. Vamos a pasar al ámbito de trabajos físicos, materiales. Entonces, bueno, cuando eso ocurra, pues posiblemente esos trabajos se destruyan, pero conseguiremos tener métodos de producción alimentados por la IA y posiblemente haremos producciones más eficientes, produciremos de manera más eficiente y eso puede generar una renta básica universal en la cual esa renta, bueno, pues la tengamos los humanos.
Pero todos eso los humanos. O sea, ¿la renta universal es para todos o solo para los que sean sustituidos por robots o por la propia inteligencia artificial? Es que, claro, entiendo que son que te hago muchas preguntas para los que no tienen respuesta tú ni nadie que esté ahora mismo en todo esto, ¿no? Pero me resultan reflexiones interesantes, sobre todo porque, pues claro, tú piensas en el robot. Yo he visto ahora, Mariano, el robot este que tiene tendones y músculos que se mueve como... Da un miedo, de verdad. Impresionante.
Bueno, yo creo que... Mira, la IA es una tecnología que está demostrando cada vez más su potencial para emular el comportamiento humano con un cierto grado de avance y para hacer tareas automáticas que antes con los modelos de IA que teníamos era muy difícil de entrenar, pero ahora con esta IA es muy fácil de entrenar. Ahora mismo, ¿cómo se entrena un robot? Dicho en... Muy sencillamente, ¿no? Pues lo que hacemos es entrar a una red en la cual le enseñamos con vídeos, etcétera, el movimiento que tiene que hacer y a base de prueba y error logramos entrenar ese robot, ¿de acuerdo? En tareas muy complejas. En tareas de... incluso ya hay robots que están emulando algunas tareas quirúrgicas, ¿de acuerdo?
Madre
como
mía.
Sutura, etcétera. Se está llegando,
o sea,
a ese
nivel,
¿no?
¿Me va a operar un robot cuando tenga 60 de la cadera?
Bueno, hasta la fecha, y que sí que es un campo que en el que yo trabajo, ¿no? La IA y la robótica aplicada a cirugía, ahora mismo hay robots que operan. Lo que pasa es que son guiados por cirujanos, es lo que llamamos telepresencia de cirujano. Pero no está muy lejos que habrá una simbiosis, aunque me estoy derivando a otro campo, ¿no? Entre cirujano y inteligencia artificial, en el cual la inteligencia artificial, el cirujano le relegará tareas menos críticas que necesiten menos creatividad, como suturas. Es decir, habrá una simbiosis perfecta entre humano y cirujano. Bueno, pues ese campo es extrapolable a cualquier otro campo.
Madre mía, es que la que nos da, la que nos espera en el futuro, Mariano. ¿Qué inteligencia artificial usa un experto de inteligencia artificial diariamente?
Bueno, pues nosotros utilizamos muchos modelos de muchas corporaciones, americanas, asiáticas.
A lo mejor de Mariano, tu favorito. No sé si te conviene, si puedes hacerlo o no, pero en fin, yo tengo que aprovechar la oportunidad.
Sí, sí, sí. A ver, los desarrollos que están haciendo OpenAI son espectaculares y muy, muy estables. La irrupción de DeepSeek ha sido una sorpresa, aunque tecnológicamente tampoco para la gente que tiene un cierto conocimiento no ha sido tal sorpresa, porque ellos lo que han hecho es un entrenamiento destilado, que es algo interesante a tener en cuenta, ¿no? Y luego hay modelos abiertos, que son los que nosotros estamos utilizando, sobre todo cuando aplicamos la tecnología a casos de salud mental, etcétera, para garantizar la privacidad de los datos que estamos poniendo de esos pacientes. Es decir, nosotros cuando utilizamos la IA para tratar pacientes, etcétera, los razonamientos que hacemos utilizando datos de ese paciente, por así decirlo, no suben a los servidores de ChatGPT o los tenemos a nivel local, ¿no? Que ese es un tema muy importante, ¿no? Sí. De ética y privacidad.
Sí. Mariano, tengo que ponerte. Bueno, es que al final de las entrevistas siempre hago algo que os pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente, sin saber quién viene. Por lo que tú te tienes que contestar a una pregunta que dejó la entrevistada anterior, que fue, ayer estuvo con nosotros Kyoko Kawaguchi. Ella es periodista japonesa y estuvimos hablando sobre, por allí en Japón, el shokuiku, que es como una suerte de ley de alimentación, está presente en los colegios y hace que se alimenten muy bien. Por eso es muy difícil ver a un japonés que no sea un... y que no haga, lo diré, judo, no, madre mía, no, sumo. a un japonés que sea, bueno, que esté en Triton. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué tipo de hábito quieres incluir para seguir comiendo bien cada día?
Que no sé si lo haces o no, Mariano.
yo sí, intento cuidarme bastante la alimentación. Y pues la verdad es que yo personalmente me inspiro bastante en la dieta japonesa. Me inspiro, sí, sí, sí. Mucha verdura. Y sobre todo, mira, hay estudios, ¿no?, incluidos de la IA, que lo mejor es llevar ese tipo de dieta saludable, pero también ejercicio físico.
Claro, claro, claro. Claro. ¿Y tu pregunta?
¿En general?
La que tú quieras. Viene un invitado mañana y él no sabe qué pregunta le vas a dejar. Puede ser o qué comió ayer o algo un poquito más. O qué inteligencia artificial usa. Bueno, lo que quieras.
Ah, vale, vale. Sí, sí. Pues mira, yo creo que al hilo de... que tenga que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando. No sé qué profesión tiene ni qué actividad, pero yo le diría, y sería interesante, ¿cómo crees que la inteligencia artificial y la realidad virtual podría ayudarte en las actividades que tú haces?
Muy buena, muy buena. Mariano, ha sido un gusto hablar contigo.
Un placer.
Enhorabuena por tu trayectoria y por esa clase que nos acabas de dar. Y esta es tu casa, para lo que quieras.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.